Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro día de Coffee.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, listo para escucharte.
Bueno, la columna de hoy tiene un cuerpo principal, que era el inicial, pero como siempre hemos dicho, ¿no? Las noticias son dinámicas, entonces tuve que después hacer un apéndice, un anexo, tras el cuerpo principal de la columna de hoy, que tiene como título Cuando la rana dice, no llores por mí, Argentina. Pues bien, más allá de la pésima gestión de la pandemia del COVID-19 del actual gobierno nacional, de los reiterados conflictos con el sector rural y de los dislates en el campo educativo, sin mencionar la miopía e ineptitud de la política exterior, me puse a reflexionar sobre lo que podía haber sido y no es nuestro querido país. Argentina es vivir la recurrente frustración de no ser, como consecuencia de sus propias elecciones, o al menos de una mayoría, que ha posibilitado gobiernos que se han dedicado a deteriorar la cultura del trabajo y remasterizar el discurso que pondera la mediocridad, naturaliza la pobreza y condena la riqueza. No es de sorprender que el Papa Francisco lo exprese más claramente cuando dice la riqueza es el estiércol del diablo, o que sea el justificativo para que lleguen al poder personajes corruptos, mediocres y nefastos que a través de políticas pseudoequitativas expolien con impuestos draconianos a aquellos sectores y actores económicos y sociales que han generado sus propios patrimonios lícitamente. Son esos personajes que con sus discursos populistas atacan a quienes con el esfuerzo y con riesgo económico construyen su riqueza. Son esos personajes que forman parte de los vivos que encuentran en el curro el camino para enriquecerse deshonestamente, conformando una red de ilegitimidad y de ilegalidad donde conviven sindicalistas mafiosos y políticos corruptos, y que sin embargo, sea consciente o inconscientemente, el argentino, obvio, no todos, parece admitir o justificar de la misma manera que se hace con la mano de Dios, evidenciando una recurrente contradicción psicosocial y moral que imposibilita el desarrollar cualquier alternativa económica y política capaz de salir de este círculo vicioso. Como el canto de las sirenas, el llamado relato nacional y popular, que con sus voces altisonantes desde hace 70 años ha logrado forjar una sociedad fragmentada, conflictuada y anómica, que confunde orden y autoridad con represión y autoritarismo, constituyen toda una irónica paradoja, cuando en esos 70 años estos personajes se alinearon a los regímenes más dictatoriales, en los 40 con el nazismo, en los 60 reivindicando la lucha armada pregonada por las internacionales comunistas, en el 2000 con el castrochavismo, luego, a mediados de la segunda década, negociando con la teocracia iraní y ahora ignorando el terrorismo de Hamas. Atrás en el tiempo quedó ese país que creció en forma ininterrumpida durante 50 años entre 1880 y 1930, a una tasa del 5% anual acumulativo, y se ubicó hasta la década de los 40 entre las 7 potencias económicas a nivel global, que no era solo por un modelo agroexportador, un sector que obviamente no era asfixiado por retenciones parasitarias, sino también por un sector industrial, sin subsidios, ni prebendas, ni intervenciones estatales disfrazadas de proteccionismo. Vale la pena recordar que ambos sectores, el agro y la industria, se interrelacionaban en emprendimientos vinculados a la producción rural y de la mano del ferrocarril, cuando no existía camioneros, llevaron el progreso al interior del país en un periodo donde la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la prosperidad era el medio idóneo y lícito de movilidad social y no el clientelismo que alimenta la mediocridad y te encadenan a la pobreza. Aquella generación del 80 nos legó una visión y un proyecto económico social alberdiniano, un modelo constitucional mejorado con la ley Sáenz Peña, un modelo educativo público realmente inclusivo, buscando la excelencia. Y todo esto, desde hace 70 años, se ha tratado de denostar y demonizar, y nos ha llevado a una decadencia que ha arrastrado a la Argentina de aquel puesto 7 al 70. El actual gobierno argentino, que al menos a mí no me representa, en su política exterior se ha alineado sin margen de dudas con los regímenes castrochavistas, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y es el mismo que intervino sin tapujos para devolver el poder al MAS de Evo Morales en Bolivia, y que a nivel global ha asumido una posición cómplice con el autoritarismo ruso de Putin, con la autocracia china de Xi Jinping y con la teocracia de los ayatolás de Irán. Abandonó el Grupo de Lima y el retiro también de la demanda contra la dictadura venezolana de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. La activa participación en el Foro de San Pablo, operador del G2 cubano, y su anexo, el Grupo de Puebla, sumado al voto reciente a favor de una investigación por supuestos e inexistentes crímenes de guerra de Israel en el último conflicto armado entre el Estado judío y la organización terrorista palestina Hamas, a la que de paso no se la reconoce como tal. Nos ha alejado esto de los países democráticos y que en el plano nacional se traducen en un severo deterioro del sistema republicano, en un perverso plan de instaurar una dictadura electoralista en la búsqueda de garantizar la impunidad a través de imponer un control sobre el poder judicial y, en definitiva, la destrucción de la democracia tal como la atestigua hoy la triste realidad de Venezuela. Sin embargo, se oyen frases tales como de la Argentina no es Venezuela, olvidando que los venezolanos al inicio del proceso chavista también dijeron, pero Venezuela no es Cuba. Lo que me recuerda el síndrome de la rana hervida, que nos muestra cómo se la coloca en agua tibia, cosa que no perciba el peligro de su trágico final, mientras se va elevando el punto de ebullición hasta su total cocción. Por eso me imagino que si la rana hablara, nos diría: no llores por mí, Argentina, reacciona. Finalizando la parte principal de mi columna de hoy, recuerdo una vez más una frase de Sir Winston Churchill que dijo: la democracia es el peor sistema de gobierno, pero no conozco ningún otro mejor. Pues bien, Dani, el anexo tiene que ver con un sintético análisis a las deplorables declaraciones de Felipe Solá. Gaza dijo, Felipe Solá dijo textualmente: Gaza se parece a la matanza y los judíos son más inteligentes y tienen más armamento que los palestinos. Por eso nosotros creemos que los ataques de Israel son desproporcionados. Pues bien, le voy a contestar al señor Felipe Solá, un Felipe Solá que es ingeniero agrónomo, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 2002 y el 2007, con anterioridad fue vicegobernador de 1999 al 2002 y diputado de esa provincia en 1991 al 93, 2007 al 2009 y 2009 al 2019. En cuanto a su militancia, fue muy cambiante: Frente Justicialista Renovador, Frente Justicialista Unidad Popular, Concentración Justicialista, Frente para la Victoria, Unión Pro, Peronismo Federal, Frente Renovador Unidos, por una nueva alternativa, Primero País, Red Argentina y Frente para Todos. Cuando él dice que parece la matanza Gaza, me pregunto, señor Solá, ¿qué hizo por ese distrito en los casi 30 años que ejerció una función pública en la provincia de Buenos Aires? Cuando dice, los judíos son más inteligentes, gracias por reconocer que somos más inteligentes. Después, señor Felipe Solá, la organización terrorista Hamás cuenta con un armamento provisto por la República Islámica de Irán, también adquirida con los fondos que le envía a Qatar y los que desvía de la ayuda internacional. Durante el reciente conflicto con Israel disparó algo más de 4.000 cohetes / misiles y la tenencia de este armamento quedó documentado en el video que la misma organización realizó el 28 de mayo próximo pasado en ocasión de realizar en Gaza una parada militar exhibiendo cohetes y misiles de las brigadas Esedín al-Qassam. También quiero aclararle que Israel es un Estado soberano, independiente y democrático reconocido por la comunidad internacional y como tal posee sus fuerzas armadas para ejercer el legítimo derecho de autodefensa. Y el Hamas es parte de la estrategia iraní en su objetivo de destruir Israel, que a su vez es parte de una estrategia regional de convertirse en potencia hegemónica en Medio Oriente y con poder nuclear. Para su conocimiento, señor Solá, el Hamas no es de ahora. Fue fundado en 1987. Quizás usted desconoce que sus fundadores fueron, por ejemplo, Ahmed Yassin, Mahmoud Al-Sajjar, Hassan Youssef, Abdul Fattah Rouhan y Abdel Aziz Al-Ghantisi. El liderazgo actualmente está en manos de Yahya Sinwar, que desde el 2015 es internacionalmente reconocido como terrorista y que en el 2011 fue liberado por Israel, donde cumplía condena por terrorismo como parte del canje por el soldado israelí Gilad Shalit. El otro líder es Ismael Haniyeh y desde el 2007, señor Solá, controla la franja de Gaza y desde entonces somete a ataques con cohetes y misiles a Israel, como también utilizando túneles para infiltrarse y llevar a cabo ataques terroristas. Pienso que esto usted lo desconoce, si no, no haría las declaraciones que ha hecho. Y le quisiera terminar diciendo que aquellos que estudiamos la carrera de Relaciones Internacionales tuvimos que pasar entre 4 y 5 años por la universidad, estudiar economía y política internacional, derecho internacional público y privado, defensa nacional, estrategia, geopolítica, historia de las relaciones internacionales, idioma, 4 años de inglés y 2 de otro idioma optativo, por lo cual creo que usted podrá ser un buen ingeniero agrónomo, pero un pésimo canciller.
Sin ánimo de agregarte algo respecto de lo que dijo Solá, Luis, cuando él dijo los judíos son más inteligentes, es curioso, pero consiguió algo difícil de hacer, que es insultar a ambas partes. Porque sin decirlo, lo que dijo es la gente que está en casa son más tontos.
Exacto.
O sea que en su ánimo de defender a la población de Gaza los calificó de estúpidos y que eso justificaría en todo caso que una persona inteligente no puede defenderse frente a un estúpido. Ni la gente de Gaza son estúpidos, ni los israelíes tienen que estar pensando en el coeficiente intelectual de sus enemigos cuando les tiran misiles. Lo cual demuestra que es bastante, a ver, con el respeto que no le tengo, es bastante estúpido el canciller, porque no podés insultar a la gente que se supone que querés defender. Me pareció que dentro de todo lo que dijo que estaba equivocado, eso aparte era insultante.
Sí, aparte lo que yo pienso es que el título de canciller le queda muy grande. En todo caso, canciller, por ejemplo, fue... es un diplomático de carrera como Fourier, por ejemplo, o Malcorra, pero el señor Solá es simplemente un ingeniero agrónomo que es ministro de Relaciones Exteriores en este momento. Para mí, nada más que esto.
Bueno, tenemos unos cuantos ministros bastante... Mirá, en eso estoy de acuerdo con Cristina, creo que es lo único. Está lleno de funcionarios que no funcionan. Le mando un abrazo. Don Luis, hoy es el Día Nacional del Perro y por ahí en un segundo querés contarle a la gente quién fue Chonino.
Chonino fue un ovejero alemán de la División Perros de la Policía Federal que en la oportunidad que estaba junto a su guía y otro agente más recorriendo la zona lindera General Paz, por ahí por Avenida Lastra y General Paz, en prevención de asaltos y de robos, el personal policial fue atacado a balazos y Chonino, más allá de defender a su guía y de ser herido mortalmente, Chonino, pese a eso atacó al delincuente y entre sus dientes quedó el documento de identidad del delincuente que fugó aprovechando que el personal policial y el CAN estaban heridos. Gracias a eso, más allá de que pudo salvar la vida de su guía, Chonino, que lamentablemente falleció, con ese documento se pudo dar con el prófugo que fue puesto a disposición de la justicia y cumplió la condena pertinente. Por eso el 2 de junio se celebra en honor a este noble animal que fue Chonino, el Día Nacional del Perro. Entonces aprovecho para todos los que tienen perros, como vos, como Dani Saavedra y como Millamir, un feliz día para y como Rodrigo, que tiene a la porota, un feliz día para todos ellos.
Y la bonita de Nico Ini, tenemos unos cuantos canes en el equipo. Bueno, un gustazo que lo hayas podido recordar, un abrazo grande para tu familia por allí, cuídense mucho.
Gracias, Dani, un beso a Luna.
Gracias, allí estaba Luis Fuensalida.